Gracias, Señor. Bendecido sea tu nombre en esta noche. Señor, necesitamos tu presencia esta noche otra vez. No es suficiente, Señor, tener tu presencia durante la mañana. Lo necesitamos también en este culto, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Dios. Y Señor, me doy cuenta que no soy digno de pararme delante de ti esta noche, pero solo vengo confiando en la sangre de Jesucristo. Que esa sangre sea sobre nuestras almas esta noche, y que entremos a tu gloria, Shekinah, en esta noche, a tu presencia, donde hay gozo. Habla a nuestros corazones por tu palabra. Háblanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Estamos cansados, Señor, pero pedimos que envíes tu poder vivificador sobre esta reunión. Envía tu poder sobre tu palabra. Envía tu poder, Señor, la unción sobre tu iglesia esta noche. Que podamos ser animados, fortalecidos, y que nos ayudes mientras confiamos en ti y confiamos y miramos tu presencia. Oramos que tu gracia y tu gloria, Señor, encomiendo el servicio en tus manos y tu palabra. Envíala por tu Espíritu Santo, pedimos, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Vamos a leer inmediatamente en Primera de Reyes, capítulo 15, antes de sentarse. Primera de Reyes 15, del 1 al 4. Primera de Reyes 15, del 1 al 4. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén. Padre, bendice tu palabra esta noche. Háblanos, Señor, por medio de ella. Muéstranos tu palabra y revélate a nosotros y que lo que quieres que sepamos esta noche. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo para tu gloria. Amén. Tomen asiento. Este sermón lo he titulado Abiam se paró, o Abiam se levantó. Vamos a leer luego en 2 Crónicas, capítulo 13. Pero solo para darte una pequeña introducción respecto a este mensaje, o a la vida de este hombre, y su servicio a Dios. El tema de lo que quiero decir es esto: que el más débil de nosotros y el más indigno entre nosotros puede vencer al enemigo. De eso es quiero tratar de comunicarles en los ejemplos de este hombre, Abiam. La Biblia dice que estas cosas fueron escritas para nuestra advertencia y aconsejarnos. Hay mucho que aprender de la Escritura y la Palabra de Dios. Y siempre, si aprendes algo de la Palabra de Dios, es la verdad. Y Dios respalda lo que está aquí. Por eso ahora levanto. Y si vemos algo aquí que podemos aplicar a nuestras propias vidas, debemos estar seguros que Dios respaldará su palabra y la cumplirá, porque es su palabra y la escritura. Entonces leemos acerca de este rey, Abiam. Él no tuvo un glorioso reinado, no tenía un reinado muy largo. No fue un hombre de pecado y cometió los pecados de su padre. Y no alcanzó el nivel de perfección que David su padre había alcanzado. Y deseo hablar de eso en relación a nosotros. La primera cosa que quiero decir es esto: hay mal entendimiento acerca de la perfección. Lo primero es, Dios en verdad requiere perfección para entrar al reino de los cielos. Así que tú nunca vas a entrar ahí en ninguna otra forma sino siendo perfecto. Entonces, Dios requiere perfección para cualquiera que entre allá. Pero yo digo esto, si esto es el nivel de santidad, ninguno de nosotros jamás vamos a alcanzar por nuestros medios. Entonces, hay 2 niveles de perfección de la cual vamos a hablar. Hay una perfección que Dios proveyó para nosotros, para que nosotros seamos perfeccionados a través del sacrificio de su Hijo, de modo para entrar sin mancha al reino de los cielos. Y luego hay otro tipo de perfección, la cual es nuestra vida delante de Dios. Dos cosas separadas totalmente. Pero quiero decir esto, que para que tú y yo seamos capaces de entrar a la presencia de Dios, tiene que haber un perfecto sacrificio. Y tiene que ser Dios, no puede haber pecado en ti, en ninguno de nosotros. Yo creo que Calvario hizo eso para todos nosotros. Dios reconoce el Calvario como el último precio a ser pagado, como el sacrificio más grande y completo, como la única cosa que perfecciona al creyente, no solo por un momento, no solo por ayer o por hoy día o mañana, sino para siempre. Perfeccionó para siempre a aquellos que Él santificó. Y no fue nuestra obra que trajo la perfección, fue la obra de alguien más que nos perfeccionó. Entonces, en relación a nuestra redención, en relación al perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos un sustituto perfecto. Esto es un hecho establecido, que la sangre es tan perfecta y pura y santa que totalmente y absolutamente está en paz la conciencia de Dios concerniente a cada pecado que nosotros hayamos cometido o cometeremos en el futuro por la eternidad. La sangre es tan perfecta y suficiente que ha purificado en la conciencia de Dios por todo pecado que hemos cometido y todo lo que hayamos hecho delante de Dios, en contra de Dios. Ahora, nuestra conciencia es distinta, porque nosotros somos conscientes de nuestros pecados, y la sangre obra en nuestra conciencia para limpiar nuestra conciencia de pecado. Así que la sangre obra en la conciencia de Dios, y eso está consumado. Cuando se trata de nosotros, continuamente estamos confesando, orando al Señor que nos perdone, para que tengamos una conciencia limpia delante de Dios. Dos aspectos totalmente distintos. Pero esta noche, en la presencia del Dios Todopoderoso, no hay ningún pecado en contra del creyente, porque el Calvario limpió cada transgresión. Antes aún que nazcas o cometas algún pecado, el Calvario purificó y limpió cada transgresión y pecado por esa gran obra que ocurrió en la cruz, y cubrió con la sangre el libro de nuestros pecados y lo clavó en la cruz y lo quitó completamente para siempre. Y nosotros venimos al Señor esta noche y descubrimos esto por fe, y nos damos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros como sus hijos. Entonces, por eso damos la gloria y el honor a Jesucristo para siempre, porque eso me oirás a mí hablar en 10 millones de años, gritando y clamando alabanzas a Dios por lo que Él hizo por mí y por la expiación que produjo para mi vida. Eso es la perfección que Dios hizo por nosotros en la cruz. Ahora, hay una perfección en nuestra vida con Dios. Ahora, nuestra vida puede variar. Nuestro caminar, la Biblia dice que cuando la palabra fue sembrada y cayó en la tierra y produjo 30%, 60% y 100%. En otras palabras, no produjo el mismo nivel de frutos y de cosecha en cada vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra vida con Dios. Y decimos, ¿qué significa eso? Sabemos que cada uno de nosotros se va a parar delante de Dios del trono un día y recibir por las obras que hicimos en nuestro cuerpo un día. Ahora, eso no es un juicio para condenación. Eso es entrar a recibir aquello por lo cual Dios ha ordenado para nosotros. Y al hombre que le fue dado un talento y ganó un talento, le dará una ciudad para que cuide. Al hombre que le dio 5 talentos y trajo 5 talentos más, le dará 10 ciudades. Y al hombre que le dio 10 talentos y trajo 10 más, le dará 10 ciudades para gobernar. Y al hombre que tomó este evangelio de gracia y lo escondió bajo la tierra y no hizo nada y no vivió una vida y no caminó con Dios y no sirvió a Dios, será quitado del reino de los cielos, dice la Biblia. Entonces vemos, nuestro caminar varía. No todos llegamos al mismo nivel de perfección. delante de Dios. Y entonces vemos aún, la Biblia dice que la resurrección es como son las estrellas del cielo. Una estrella es distinta que la otra en gloria. Y no me importa si soy una estrella insignificante en el cielo en algún lado, pero mientras esté ahí y tenga luz y pueda brillar por la eternidad, no me importa si hay estrellas más grandes o brillantes, no me importa, pero Dios, que sea una estrella en tu reino algún día. Déjame estar ahí, aunque produzca 5%, 10%, 30%. Pero déjame estar ahí, Dios, para brillar en el reino de los cielos. No me importa si Pablo brilla más que yo, o si tú brillas más que yo. No me importa si el mundo entero brilla más que yo. Pero solo déjame ser una pequeña luz en la resurrección. Quiero estar ahí en la presencia de Dios algún día. Una estrella de Dios. Entonces vemos, no todos vamos a ser medidos de la misma forma o brillar de la misma forma, pero somos perfeccionados por medio de Jesucristo y participamos de la bendición, y hay diferentes niveles de gloria para el redimido de acuerdo a la perfección de su vida y su caminar con Dios. Ahora quiero hablar de nuestro caminar y nuestra perfección en nuestra vida. Dios puso estándares en la vida de otros. En el Antiguo Testamento, Dios puso a David como estándar en contra, con lo cual él comparó a todos los reyes buenos. Ahora, vemos constantemente, se hace referencia, y tal rey caminó conforme a los mandamientos de Dios, pero no conforme con todo su corazón o como caminó David. Leemos en toda la Escritura cómo compara a Dios con David a los reyes. Y luego hay otro hombre que Dios puso como un estándar para lo maligno y lo malvado, fue Jeroboam. Así que cada rey malvado fue medido, comparado con Jeroboam. Jeroboam se convirtió en la personificación de lo que Dios odiaba, en la personificación de lo maligno. Puso falsos dioses, imágenes de oro, idolatría en Israel, se convirtió en la personificación de un rey perverso. Así que Dios comparó a todos los reyes malignos con Jeroboam y los buenos con David, y les dio un consejo como cuán perfecto deberían caminar con Dios, una medida. Ahora, cuando miramos a Abiam en Crónicas, aquí en el libro que leímos, Abiam, en el libro de Reyes, cuando empezamos a leer acerca de este hombre, nos damos cuenta que él no se comparó con sus padres. No le llegó. Él cometió los pecados de sus padres, dice la Biblia, Jeroboam. David era su abuelo. Su reino duró 3 años. Y entonces, en verdad, no era una estrella brillante y grande en el reino de los cielos, diríamos. En verdad estaba muy por debajo. Y yo les muestro algo. Vamos al libro de Crónicas para mostrarles algo. Cómo el más malo de nosotros y débil, cuando nos paramos por Dios, seremos victoriosos y venceremos. Y no tenemos que ser o estar a un nivel donde pensamos que Dios solo puede usar a tal o aquello. Dios usa a todos. Segunda de Crónicas 13:3. En el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el absoluto de una vida perfecta. Ahora, tenemos un ejemplo, y ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dijo, imíteme como yo imité a Cristo. Así como los mensajeros y apóstoles de Dios fueron ejemplos para nosotros, aún la forma como el profeta William Branham demostró, manifestó el espíritu de Cristo, y queremos imitar ese tipo de vida, de espíritu, naturaleza en nosotros. Pero cuando nos examinamos y cuando miramos y necesitamos compararnos con el Señor, o si no vamos a estar desanimados. Nunca puedes mirar a un hombre. Si confías a un hombre, vas a ser decepcionado algún día. Alguna forma voy a hacer algo que te va a decepcionar. No porque quiero, pero Dios me va a hacer algo para que te des cuenta que no puedes confiar en un pastor. Solo puedes confiar en Jesús. Solo puedes confiar en el Señor. Eso me hace humillarme y decir, Dios, déjame caminar santamente para no ser reproche. Pero no puedes confiar en un hombre. Solo tienes que confiar en un ejemplo principal y el estándar que fue puesto para nosotros y es la vida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando miramos a Él, no nos desanimamos. Pero cuando empiezo a compararme, así como Abiam, cuando se comparó con David, y yo empiezo a mirar a algunos de nuestros padres cristianos, nos desanimamos mucho, nos podemos desanimar. Cuando pienso en la consagración, yo no me comparo con nadie. Ahora, algunas veces tenemos que tener cuidado de que no vayamos muy lejos al extremo con esto cuando nos comparemos sabiamente. El apóstol dijo eso. Pero hay algunas vidas que Dios nos dio como ejemplos. Cuando miro, por ejemplo, a consagración y pienso en esos misioneros morovianos, estos dos jóvenes les dijeron que si querían a ir a predicar a las Antillas occidentales a predicar el evangelio, y les dijeron la única forma de entrar a ese lugar, a ese país, como hombres libres, y si querían ir a predicar a esos esclavos, que ellos tenían que convertirse en esclavos y trabajar en estas plantaciones de algodón, sin casarse, sin tener una vida normal como cualquiera de nosotros. Tenían que jurar y trabajar duramente en esas plantaciones de algodón y azúcar por el resto de sus vidas, si querían predicar a esos hombres. Y cuando dejaron el puerto y salía el barco en viaje a ese lugar, fue en España creo, estos dos hombres se pararon en la proa del barco y levantaron sus voces y dijeron que el cordero que sufrió reciba la recompensa de sus sufrimientos, que el cordero que sufrió reciba la recompensa. Por lo que habían decidido hacer era traer trofeos para Dios. Ahora, eso es consagración. Ahora, cuando me comparo con ellos, con ese tipo de vida, yo digo que yo no he caminado perfectamente como estos misioneros morovianos lo hicieron. Y luego, si vamos al sacrificio, como si vemos como John Wesley, cómo trabajó, se sacrificó en su vida, y cada uno tuvo una obra que hacer, y cuando nos miramos y nos preguntamos, Wesley, por ejemplo, trabajó todos los días, viajó aún en su enfermedad, viajaba con fiebre a predicar el evangelio y confiaba en Dios y era sanado, y se paraba en los mercados 3 veces al día en los mercados a predicar el evangelio, y aún lo atacaban y todo tipo de persecución. A las 4 de la mañana se levantaba para orar, a las 5 estaba predicando en los mercados. A pesar de todo eso, por años tras años tras años, él predicó el evangelio en todo el país, en cada pequeño pueblo, en cada villa. No había un pueblo en Inglaterra donde John Wesley no predicó el evangelio. Tú no podías ir a una ciudad, a una plaza, donde la voz de ese hombre no fue levantado proclamando a Jesucristo como el Salvador del mundo. Cuando pienso en el esfuerzo y sacrificio de Wesley, cuando pienso en el esfuerzo y los libros que escribió este hombre, qué sacrificio de vida. Yo me pregunto cómo lo hicieron. No tenían ni un momento libre para ninguna personal asunto. Que Dios nos ayude. No podemos compararnos con estos hombres. Hay muchas cosas que puedo decir. Que acerca de William Tyndale, un fugitivo de Inglaterra, huyendo de la persecución, había traducido el Nuevo Testamento, huyendo de la persecución. Y cuando terminó de traducirlo, y en el bote, en el barco que se iba, Dios permitió que una tormenta viniera y hundiera el barco y destruyera la traducción. Tú y yo hubiéramos ido a casa y dicho, esto no es la voluntad de Dios, y jamás nos hubiéramos levantado. Pero William Tyndale no hizo eso. Él empezó a traducir otra vez y tradujo el Nuevo Testamento, lo que se convirtió en la base del manuscrito para la versión de Reina Valera de la Biblia. Cuando pienso en el sacrificio de estos hombres, y luego cuando pienso en la importancia de su ministerio a Juan el Bautista, 6 meses de ministerio. Dios no es el tiempo, es la magnitud de lo que fue logrado con su ministerio. Y Juan unió el puente entre gracia y la ley. Qué importante rol él jugó. Y cuando hablamos de oración, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando el hombre, uno de los fundadores, padres de Pentecostés, un hombre que tenía un solo ojo, un hermano Seymour, oraba 5 horas al día. 5 horas al día en oración. Trabajaba 8 horas al día. Y pastoreaba una iglesia. Y luego, cuando fue a Los Ángeles y estaba haciendo lo mismo, 5 horas al día de oración, y dijo: Dios, algo, siento que algo me falta. Y Dios le dijo: tienes que orar más. Y empezó a orar 8 horas al día, trabajaba 8 horas al día, pastoreaba una iglesia. Y vemos qué esfuerzo, qué sacrificio y compromiso y entrega al Señor. Qué oración, que Dios nos ayude a orar. ¿Qué nos pasa? Jamás podemos compararnos con estos hombres. Y tenían el Espíritu Santo en ellos. Y si alguna vez el Espíritu Santo viene, será gracia. Porque cuando viene al tiempo del fin el Espíritu, vendrá entre clamores de gracia y gracia. Y Dios nos ayude en nuestra imperfección y debilidades. Y luego, cuando pienso en sacrificio y sufrimiento, en los mártires, recuerdo la historia de un hombre y su esposa. Ella estaba embarazada, tenían 4 o 5 hijos, y los romanos, la persecución romana los atrapó, y los niños estaban ahí atrapados, y les dijeron: o niegan su fe y aceptan la religión cristiana romana, o uno por uno vamos a matar a todos tus hijos. Así que la madre le dijo al esposo, y le dijo: esposo, no quiero que seas débil, por favor, porque en algunos minutos estaremos reunidos en el reino de los cielos, todos juntos otra vez. Y sistemáticamente mataron a cada uno de sus hijos. Le arrancaron el bebé del vientre a esta mujer. Mataron a ambos. Pero yo les digo, en 5 minutos estuvieron reunidos en la gloria de Dios. Ven, sacrificio, sufrimiento y sacrificio. Cuando pienso en Pablo y el trabajo, el sacrificio que él pasó, y la persecución entre falsos hermanos, ladrones y destrucción y látigos, cárcel, cuántas veces pasó, y su cuerpo hecho pedazos, y luego decía: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Cuando nos medimos con ellos, me siento como Abiam y no como David. No es verdad eso, pero no quiero que eso nos desanime. Y cuando pienso en misioneros, Hudson y Taylor, por ejemplo, cuando su enamorada le dijo: yo nunca jamás voy a ir a China contigo, el hombre tenía que tomar una decisión, y amaba a esa mujer, y tenía que tomar una decisión que iba a dejarla, romper su compromiso de matrimonio con ella. Y a veces somos tan fanáticos con ese asunto, la gente toma citas aquí, citas allá, para condenar a la gente. Rompió su compromiso de matrimonio y se conoció a otra mujer que amaba al Señor, que quería estar en el trabajo misionero, y fueron a China a predicar. ¿Cuántos de sus pequeños niños enterraron por la fiebre y la enfermedad y las condiciones de ese país? Cuando pienso en John Payton, cuando hizo una promesa a Dios, yo creo que un misionero llamado Gordon fue, él desembarcó en la isla y en 5 minutos los caníbales lo mataron. Hombres que se comprometieron, misioneros con Dios, a predicar el evangelio y vivir en las islas sin ninguna esperanza de regresar a sus casas. Cuando pienso en John Payton, si alguna vez no leyeron sus libros, sería bueno que lo lean, para ver cómo perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía por predicar el evangelio, y se quedó solo en esa isla. E hizo una promesa y dijo: continuaré sirviendo al Señor, aún en mis derrotas y dolor, habiendo enterrado a su esposa y a sus hijos en esa isla. Tales hombres brillarán con mayor intensidad en el reino de los cielos. Mi estrella será muy pequeña, me doy cuenta de eso, pero estos hombres brillarán grandemente en el reino de los cielos. Estándares. Y yo lo digo, vivimos en tiempos distintos, yo sé, y Dios quizá juzgará distintamente, pero estamos muy por debajo del ejemplo de nuestros padres. En esta edad perversa de la Odisea, de tibieza, estamos demasiado lejos de los estándares de nuestros padres. Que el Señor nos ayude. Entonces, Abiam se sentía cómo esto, como nosotros aquí, no era perfecto, como el corazón de su padre David. Y de hecho, solo tuvo tres años de reinado, lleno de pecados y cosas. Y aún así, cuando Abiam se paró, Dios lo apoyó y se paró con él. Entonces quiero traer unas palabras acerca de 2 Crónicas, capítulo 13, versículo 3. 2 Crónicas 13:3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Aquí vemos una situación donde el ejército contrario era el doble. Pero hay algo acerca de Abías que me gusta. Aunque él era inferior y parecía que iba a ser destruido, pero aún así tenía el coraje de pelear. Y yo te digo esto, no me importa cuán débil estés, no me importa cuán vencido te sientas, si eres cristiano, levántate y pelea, porque Dios reconocerá eso. Párate por el Señor, no dejes que el maligno te intimide. Él continuamente nos intimida, trata de desanimarnos y destruirnos en este camino, en esta batalla de la vida. Luego, 2 Crónicas 13, 5. ¿No sabes vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Ahora, esto es el otro asunto. Él reclamó sus derechos como hijo de David. Tenemos derechos que Dios nos dio hoy día. Quizá no seamos lo que deberíamos ser, pero aún sabemos que somos hijos de Dios y tenemos un derecho de decir que somos simiente de Abraham y creemos en Dios poderoso y reclamamos el derecho que Dios nos dio. Es importante que confieses con tu boca quién eres y le digas al diablo quién eres, porque te digo, el más débil de nosotros puede destruir al enemigo. El más débil de nosotros puede poner el maligno a volar. Tú puedes sentir que fallaste a Dios terriblemente, pero escucha, cuando te arrodilles y empiezas a hablar con Dios, el diablo empieza a temblar. El más débil de nosotros puede vencer al enemigo. Entonces hizo su testimonio, su confesión, y dijo, yo soy el hijo de David, yo soy el nieto de David, del hombre al cual Dios le dio su pacto, y me paro como hijo de David, dijo este hombre. Y Jeroboam no podía decir lo mismo, pero Abiam podía hacerlo. Y recuerda entonces esto, siempre, nunca te quites el yelmo de salvación. La cosa que el diablo va a atacar es siempre tu cabeza. Y Dios nos dio el yelmo de la salvación para proteger nuestra cabeza. No me importa cuán malo estés, levanta tu cabeza y di, soy salvo, soy salvo. No me importa si parezco como el pecador más perdido de todos. No me importa que fallo a Dios de toda forma. Voy a levantarme y decir, soy salvo, estoy salvo, soy hijo de Dios y Satanás, aléjate de mí. Pero el enemigo quiere atacar nuestra cabeza. Si te quitas el casco de tu salvación, te da un golpe en la cabeza y estás tendido. Pero queremos confesar con nuestros labios que somos salvos. Él se paró en contra de los pecados de Jeroboam. Aún él era un pecador en muchas áreas de su vida, y así nosotros, pero aún nos paramos en contra de los pecados de nuestra generación. No es así. Aunque le hayamos fallado a Dios en muchas formas, pero nos levantamos en contra de los pecados de Jeroboam en nuestros días. Y luego el reino de los dios. Y cuando hay una gran multitud, y luego estamos con y todas las cosas que ocurren. Y luego dice en el versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes a quienes ministran delante de Jehová, y son los hijos de Aarón y los que están en la obra, son levitas, el versículo de Dios, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada uno, mañana y tarde. Así que se paró en contra de los pecados de su día, aunque la Biblia dice que él había cometido los mismos pecados que su padre Jeroboam. Pero aún así, aunque fallamos, aunque en áreas en nuestras vidas no vivimos como deberíamos vivir, pero aún así nos paramos en contra de Sodoma y Gomorra, nos paramos en contra del pecado de nuestro día, nos levantamos en contra de la Odisea y su perversión, nos paramos en contra de los sistemas de educación, como el testimonio del hermano en esta mañana, nos paramos en contra de lo maligno de nuestro día, porque tenemos un estándar, aunque estamos muy por debajo de eso, pero aún así nuestra voz proclamará en contra de la perversión de los Jeroboams en este día. Y alguna vez te va a decir, ¿quién crees que eres? ¿Qué crees que estás haciendo? Es como el testimonio del hermano Frank Hoggins, quizá algunos saben, era un gran personaje. Quedó huérfano cuando era muy joven y pasó una vida terrible. El Señor habló con él cuando era un joven. Le habló desde un árbol, una voz audible le habló a él y le dijo que él era hijo de Dios. Y recuerdo una vez Frank contaba una historia y dijo, un día él estaba orando. Y empezó a orar un día de rodillas. Y el demonio vino y empezó a hablarle. Y estoy repitiendo. Y le dijo, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Quién crees que eres? Estás orando. Dios no te va a oír. Mira tu vida. Mira lo que haces. Le empezó a decir, a hablar Satanás. Eres Frank. ¿Tú crees que Dios mira tu vida? No sirves. ¿Cómo eres capaz de llorar? Y luego Frank empezó a pensar y dijo, es verdad, lo que dice Satanás es verdad. Y empezó a considerar y luego empezó a pensar acerca del maligno y dijo, ¿y qué acerca de tu vida, Satanás? Y eso es la verdad. No me importa cuántas veces hayamos fallado a Dios, nunca vas a ser tan malo como Satanás. Y Dios dijo, yo me paro por ti. Si confieses tu pecado, yo te perdonaré y te limpiaré de toda tu perversión. Y el diablo no tiene esa promesa. Él no tiene ninguna redención. Él no tiene ningún perdón. Y Dios está en contra de nuestro enemigo y se para delante de los más débiles de sus hijos. Y respalda al más débil. Y luego se paró por Dios este hombre. En 2 Crónicas 13, 10 dijo, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Aquí está su testimonio otra vez. Jehová es nuestro Dios. Quizá no somos lo que deberíamos ser, pero Jehová es nuestro Dios. Siempre tengamos un testimonio positivo. Siempre declaremos la palabra de Dios. Digamos, este libro dice al respecto a nosotros, no lo que sentimos, sino lo que la Biblia dice, lo que somos. Siempre proclamemos eso. Y luego dijo, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra. No hemos comprometido el ministerio. No hemos salido a las calles y llamado a cualquiera como un sacerdote. Aún tenemos hombres bajo la línea de Aarón. Y yo les digo acerca de la línea de Aarón. La Biblia dice en Éxodo 40 que ese sacerdocio es el sacerdote, la unción es el sacerdocio. Ahora, yo digo esto del ministerio. Cuando no tenemos la unción, cuando hay hombres que no tienen la unción de Dios en el púlpito, estamos en la misma condición que Jeroboam. Necesitamos la unción de Dios, hombres ungidos que prediquen la palabra de Dios en fidelidad y en verdad. Dice, no hemos abandonado, aún tenemos los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, y los cuales queman a Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro. Notamos aquí, él está apelando y mirando, no a su propia vida, está mirando al sacrificio, él está mirando, apelando a las ofrendas que han sido quemadas al Señor cada mañana y cada tarde. Estamos haciendo nuestras ofrendas, haciendo nuestra expiación a Dios por nuestros errores y pecados, y cada día hacemos eso. Apelamos, y dice, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros lo habéis dejado. Se quedaron con el pacto original, se quedaron con la palabra original, aunque en muchas formas y de muchas maneras habían fallado. Pero miremos ahora el versículo 14 y 15. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y por las espaldas, parecía una cosa imposible. Y dice, o el 13, tender una emboscada para venir aquellos por la espalda. Y estando así delante, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y por las espaldas, porque clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jehová y todo Israel delante de Abías y de Judá. No te olvides de dar el grito de victoria. No te olvides dejar saberle al diablo que tienes una voz que va a clamar a Dios. No dejes que el diablo te ponga en una situación donde no podamos gritar en nuestras vidas, donde no podamos gritar la victoria, gritar liberación, clamar la victoria del Señor, de Jehová Jiré, de Jehová Rafa y de Jehová Nisi. Bendito sea el nombre del Señor. Gritemos el nombre de Jehová y la victoria, luego viene la victoria. Dios descendió y peleó por ellos. Dios peleó por ellos. Yo te digo, cuando el más débil de los hijos de Dios se levanta, Dios peleará por él. Cuando el más pobre de cada uno de nosotros se levanta, Dios dirá, me pararé con él. Ahora, el ejemplo de esto es Abías. Si Dios lo hizo por él, lo hará por mí y lo hará por ti también. En segunda de Crónicas 13:20 dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Yo digo esto, Abías no ganó una batalla temporal, él para siempre destruyó a su enemigo. 4.800 fueron perdidas de los hijos del ejército de Israel, fue perdido bajo Jeroboam. Pero Abiam ganó la batalla ese día y su enemigo nunca se levantó en contra de él. Entonces, ¿cuál es lo que nos molesta este día? Solo levántate y párate por Dios. Podemos poner a nuestro enemigo por debajo de nuestros pies. La palabra de Dios dice que lo haríamos, vencedores de nuestra edad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Parémonos por Dios. Abías se paró. Levantémonos. Confesemos que Dios está con nosotros. Tengamos una positiva confesión. Reclamemos nuestra herencia. Clamemos, prediquemos el Evangelio y gritemos las victorias de Dios y avancemos con el Señor. Aunque quizá no podamos compararnos con la perfección de nuestros padres, pero aún así continuamente no dejemos de servir al Señor. Porque aún el más débil entre nosotros puede vencer en el Señor. ¿Creen eso esta noche? Alabado sea Dios. Es bueno cuando estamos en la iglesia, pero cuando te sientes débil, ahí es cuando tienes que poner en práctica. Solo ve y hágalo. Solo grítale. Solo clama al enemigo. Alaba a Dios por tu herencia. Dígale que eres hijo de Dios. No importa cómo te sientas, dígale que eres hijo de Dios, que tienes la victoria, que eres vencedor por la sangre del Cordero y la confesión de tu boca. Alabado sea Dios. Amén.